9:38. Mauro Cabral es licenciado en Historia y Filosofía, codirector de Global Action for Trans Equality y editor del libro Interdicciones, Escrituras de la Intersexualidad en Castellano. Y está aquí con nosotros. Mauro, bienvenido a La Mar en Coche y a La Tribu.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tal vez lo hayan escuchado en El Baído los domingos junto a Gustavo Pecoraro en más de una ocasión, pero teníamos ganas también de poder conversar con vos, Mauro, porque nos genera muchísimas preguntas toda tu temática y toda tu especialidad en la intersexualidad. Y creo que cabe como pregunta inicial que sepamos qué es la intersexualidad, por ahí a diferencia de la transexualidad, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de intersexualidad, estamos hablando de fenómenos que tienen lugar, lo que podemos llamar la intersección entre el cuerpo de las personas y el modo en el que se clasifican los cuerpos, a través de la medicina y el derecho, fundamentalmente. Y en el caso de las personas intersex, hablamos de personas que nacieron con un cuerpo que es distinto al cuerpo promedio de nenas o nenes. Es decir, que varía en la forma de los genitales, que varía en las gónadas, es decir, digamos, en cuanto a si tiene ovarios, si tiene testículos, si tiene ovotestes, y también que varía a nivel cromosómico.
Una persona que nace de esa manera, ¿qué ocurre con la ciencia, por ejemplo?
Y lo que ocurre la mayor parte de las veces es que se produce una crisis en el hospital, digamos, donde nace esa persona, porque su cuerpo se ve distinto, y como se ve distinto, y vivimos en una cultura donde pareciera que hay que tener un cuerpo determinado para ser asignado como nena o como varón, esa diferencia pone en crisis el sistema de asignación. Es decir, pareciera como que el sistema médico y el sistema legal se paralizan y consideran que hasta que ese cuerpo no sea normalizado en un sentido o en otro, por lo general en un sentido femenino, esa persona no puede entrar al mundo como una mujer o como un hombre. Entonces, la mayor parte de las personas intersex son sometidas a intervenciones quirúrgicas destinadas a darle un cuerpo que se parece, por lo general, a un cuerpo femenino.
Ajá. O sea que no alcanza con nacer, sino que hay que nacer hombre o mujer, digamos.
Sí, claro. Sí.
¿Y cómo son esas intervenciones? Digo, también es el caso de tu historia de vida, haber estado en esas intervenciones quirúrgicas, ¿no?
Si vos pensás en también, si uno piensa en lo que es la partida de nacimiento, es decir, ese punto de partida, la partida de nacimiento dice que solamente se puede partir desde una asignación de género femenino o masculino. Uh-huh. Y de ahí pareciera derivarse la presunción de que todos los cuerpos femeninos o masculinos tienen que ser iguales y que no hay espacio para otros cuerpos. Con la ley de identidad de género se terminó esa relación necesaria entre el cuerpo de las personas y la identidad legal. No habla de intersexualidad la ley, pero hay una posibilidad de extender la protección hacia niños y niñas intersex. En mi caso personal, nací con un cuerpo que parecía un cuerpo femenino, y como ocurre con muchas personas intersex, esa diferencia corporal se detectó en la pubertad y pasé por una serie también de procedimientos de normalización corporal entre los 14 años y los 24 años, ¿sí? Pero digamos, también son historias intersex bastante, bastante comunes.
¿Cuestión que fue de decisión tuya o esto lo van decidiendo la familia, lo van decidiendo los mismos médicos?
El tema de la decisión es muy complicada. En el caso de niños y niñas intersex, en general la decisión la toman las familias, informadas por un sistema médico que no suele darles opciones. Más tarde en la vida, porque se habla mucho del derecho de las personas intersex a decidir, las posibilidades de decidir se construyen colectivamente. Es decir, si nada a tu alrededor te dice que tu cuerpo es un cuerpo que va a ser querido, que es un cuerpo que va a ser deseado, esas posibilidades se restringen. En mi caso personal tuve muchísima presión por parte de mis médicos, muchísima presión por parte de mi familia. Es decir, cuando yo tenía 14 años y decía más de mí más o menos lo mismo que digo ahora, es decir, que soy alguien que se siente un hombre, aunque tiene el cuerpo que tiene, y a quien le gusta otros hombres, ese discurso parecía un discurso imposible, es decir, parecía algo sintomático, ¿no? La respuesta de mi médico era, bueno, se siente así porque no tiene vagina, entonces si hacemos una vagina, entonces se va a identificar como una mujer. Y esa idea de que uno puede tomar una parte del cuerpo y reemplazar otra sin que haya, digamos, un convencimiento de la persona, bueno, eso sigue funcionando hasta hasta ahora, digamos, el manejo médico de la intersexualidad.
¿Se llega a la ley de identidad de género? ¿De qué manera esto queda representado o qué cosas quedan afuera justamente?
El proyecto del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género incluía un artículo sobre intersexualidad y ese artículo no pasó al dictamen que salió para que la ley fuera votada en diputados. Sin embargo, yo creo que la ley pueden extenderse las protecciones, ¿no?, que tiene la ley hacia niños y niñas intersex, pero indudablemente necesitamos mucho trabajo todavía, sobre todo a nivel del funcionamiento de los comités de bioética hospitalario, que es donde se decide la práctica de las cirugías.
Mauro, ¿qué significa para vos un reconocimiento jurídico, si se quiere? Y también, ¿cómo es la vida de una persona intersex, que pasa por todas estas cosas socialmente, en el trato con los demás? ¿Con qué tipo de relaciones te encontrás? ¿Con qué tipo de problemas que tal vez una persona, hombre o mujer, no se encuentra en su nacimiento, ¿no?
La mayor parte de las personas intersex se identifican como hombres o como mujeres que tienen un cuerpo que es distinto al de la mayoría de los otros hombres o mujeres. Lo que te encontrás todos los días es el lugar que nuestra cultura le reserva a la diversidad corporal. Es decir, a las personas intersex, como a muchas personas trans, como a muchas otras personas, nos toca pasar por los mismos problemas, por las mismas dificultades que le pasan a todas aquellas personas que tienen un cuerpo que no es valorado en nuestra cultura. Es decir, vos hablás del reconocimiento jurídico. Bueno, en este momento con la ley de identidad de género se puede acceder sin cirugía, sin diagnóstico psiquiátrico, al reconocimiento de la identidad masculina o femenina, ¿no? Y eso es un límite. En este momento hay una artista plástica trans, conocida en Facebook como Effie Beth, que está iniciando un proceso para ser reconocida como alguien con un género neutro, por ejemplo. Ahora, después están esas otras faltas de reconocimiento, el tema de que la I o la T aparecen en las fórmulas políticas, por ejemplo, pero en el funcionamiento cotidiano visual, ¿no?, del reconocimiento político, ahí nuestros cuerpos no entran, ¿no? Lona Berkins, una activista travesti argentina, solía mostrar todo el tiempo cómo en las fotos del orgullo aparecen parejas, por ejemplo, de hombres o parejas de mujeres, y la travesti sola, ¿no? Y eso te marca, es decir, cómo entran los cuerpos diversos dentro del imaginario, incluido el imaginario deseante, ¿no?, de la comunidad. Bueno, ahí eso falta. Ahora, por otro lado, en el caso de las personas intersex, muchas veces tenemos que lidiar con las consecuencias de las intervenciones tempranas a lo largo de la vida, porque las cirugías dejan secuelas, porque dejan cicatrices, dejan insensibilidad, dejan pesadillas, dejan problemas de salud. Y hay algo, digamos, que caracteriza al movimiento intersex, que es la centralidad que tiene en nuestra agenda la cuestión de la mutilación genital. Y de esa mutilación no se vuelve. Entonces, vivís con eso.
Claro.
¿No? Vivís, digamos, muchas personas intersex, no todas, pero muchas personas intersex, vivimos a lo largo de nuestra vida cargando en nuestro encarnando experiencias de mutilación genital.
Es muy interesante porque movimientos sociales de izquierda, progresistas y demás, siempre hablan en contra de lo que ocurre en Oriente con la mutilación, y por ahí no se habla de las intervenciones quirúrgicas en casos como estos, ¿no?
No solamente que no se habla, sino que además se habla a favor. Porque en la Argentina, todo aquello que parezca justificado bajo el rótulo de derecho de la identidad, a la gente le parece automáticamente bueno. Entonces hay quienes sostienen que, por una cuestión de derecho a la identidad, las personas intersex deben ser operadas para que se sepa claramente quiénes son. Y en ese sentido, yo por lo menos participo de un área del movimiento intersex que, si bien defiende el derecho de la identidad, también considera de que tiene que ser, pues, digamos, tiene que ser encarado de una manera irónica, que en realidad no pasa nada si no se sabe claramente quién es el otro, quién es la otra. Que hay algo, ¿no?, profundamente invasivo, escópico, en esa necesidad de saber qué genitales tienen las personas a nuestro alrededor.
¿Qué pasa en el movimiento LGTBIQ con todas estas temáticas? ¿Cuesta también que se pueda charlar de estas temáticas, ir a fondo como te interese ir a vos, con esta perspectiva filosófica e histórica, ¿no?
Y hablamos... yo soy licenciado en historia, pero soy un activista político. O sea, en general no trabajo estas cuestiones desde un punto de vista teórico. Me interesa sobre todo la política intersex. El problema con el movimiento GLTBIQ Moscú es que las cuestiones corporales tienen muy poco espacio. Es decir, ¿qué pasa con los cuerpos, con distintos cuerpos en distintas comunidades? ¿Cómo circulan distintos cuerpos por distintos espacios? ¿Quién puede entrar? ¿Quién no? Uh-huh. Es decir, tenemos la identidad de género, pero todavía hace falta encarnar un cuerpo masculino estándar para entrar a algunos lugares. Y no solamente para entrar, para ser bienvenido en ciertos espacios, ¿no? Para que el cuerpo sea celebrado en ciertos espacios. Entonces, esa es una primera dificultad. La otra dificultad es que el activismo intersex requiere hablar en un lenguaje en el cual el movimiento GLTB se está empezando a habituar con... que es el lenguaje de la biotecnología. Está empezando a habituar a hablar de eso, por ejemplo, en relación con la provisión para donar sangre por parte de homosexuales o las cuestiones de salud integral trans. Entonces, estamos empezando a hablar el lenguaje de la medicina sin caer en la necesidad del diagnóstico, es decir, patologizante, pero sí entender que hay cuestiones biomédicas que deben formar parte de la agenda política. La otra cuestión es que en general a la gente no le gusta hablar de mutilación, porque... digamos, y por suerte, la agenda política GLTB y Q mira hacia adelante, ¿no? Hacia lo que se puede cambiar, a lo que se... Y en general con la intersexualidad, la gente quiere hablar de ese niño o esa niña intersex que todavía no nació y cuya integridad corporal nosotros vamos a proteger, uh-huh. ¿Sí? Y que esa persona no va a ser mutilada. Pero nadie quiere hablar de personas intersex que ya fueron mutiladas, porque sobre la mutilación genital no hay nada positivo para decir y en general no hay mucho para hacer.
Otra cosa muy rara que pasa, sobre todo en el discurso mediático, es cuando hablamos en cuestiones de género, opacan, es como una especie de sol que se pone por delante de cualquier otro rasgo identitario que pueda tener una persona, ¿no? Una persona gay, por ejemplo, es una persona gay y punto. Y no importa ni sus gustos ni sus placeres. ¿Sí? En tu caso, por ahí lo podés contar también como experiencia, que te deben decir, bueno, vos sos esto a nivel género, y eso es como un eclipse, y no se puede hablar de si te gusta el fútbol, ¿no? Si te gusta comer o no.
Bueno, y en el caso de sos trans o sos intersex, no podés hablar si te gustan, si te gustan los hombres. Entonces, si sos trans, no podés ser gay al mismo tiempo, sino que el movimiento sigue funcionando de la misma manera. A mí me pasó estar en una conferencia internacional de la ILGA. La ILGA es la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, hace un par de años, y se veía venir la conferencia. Hay una conferencia internacional de nuevo dentro de menos de un mes, y decían, bueno, para la próxima conferencia queremos que vengan personas intersex. Pero ya había personas intersex que eran lesbianas, gays, trans, y ya estaban ahí, pero no podían ser vistas, es decir, porque además se identificaban como gays o como lesbianas. Y la verdad es que nuestras comunidades GLTBIQ, o nuestras comunidades GLB, tienen personas trans y tienen personas intersex. El punto es cómo haces el cruce. Ojo, es un cruce parecido al que ocurre con la discapacidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, si sos gay, parece que solamente podés hacer política gay, y hay otras cuestiones que quedan separadas. Ahora, pensar la comunidad en términos de jerarquía, quién ocupa, digamos, ¿no?, esa pirámide así jerárquica, yo creo que es una cuestión políticamente imprescindible en este momento.
Mauro, ¿cómo son las miradas en la vida cotidiana? ¿Cómo se sienten las miradas sobre tu cuerpo?
Bueno, en realidad la gente no sé si me mira mucho. Depende de lo que esté usando. Yo soy miope, entonces no me doy mucha cuenta de lo que pasa. Sí me pasó, por ejemplo, hace un par de años me fui de vacaciones a San Marcos Sierra. No sé si conocen acá, San Marcos Sierra. Sí, sí. Es como la capital hippie en Córdoba. Y paraba en una hostería, ¿no?, donde ve gente, porque uno diría, de una corrección política, ¿no? Bueno, como si vieran ustedes, digamos, ¿no?, en la hostería. Y a la tarde la gente tomaba mate en la pileta y yo me sacaba la remera. En ese momento tenía muchas más tetas de las que tengo. Y mientras yo tenía la remera sacada, mientras estaba en cueros, nadie me ofrecía mate, por ejemplo. Pero bastaba que me volviera a vestir para entrar de nuevo en la ronda, pero no solamente de las conversaciones, sino en la ronda del mate, ¿no? Hasta yo no tomo mate, yo me compré un mate en San Marcos Sierra. Es decir, que no te ofrezcan un mate en San Marcos es, digamos, ¿no?, es una cosa de otro planeta. Entonces ocurren esas cosas. La gente, lo que hace la mirada es deshabilitar la palabra, ¿no?
Hubo hace poco una resolución sobre ejecuciones extrajudiciales en Naciones Unidas y por primera vez está incluyendo la identidad de género. ¿Cómo lo ves este tipo de cuestiones?
A mí me parece fantástico. Esto ocurrió ayer a la tarde en el tercer comité de la Asamblea General de Naciones Unidas. Fue una victoria importante, es decir, 105 votos a favor contra 1 en contra y 65 abstenciones. No hay nada bueno que decir acerca de la resolución sobre ejecuciones, ¿no? Debe ser como la resolución sobre tortura, de las peores resoluciones que tiene Naciones Unidas. Es decir, vivimos en un mundo donde hace falta una resolución sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias. Y en esa resolución es la primera vez que se incluye identidad de género. Existía el peligro de que se sacara la referencia a orientación sexual o que se sacara junto orientación sexual con identidad de género. Se conservó orientación sexual y se introdujo identidad de género. Y eso ayer fue un día muy importante para la comunidad trans, el día de remembranza trans, un día en que la comunidad trans recuerda a nuestros muertos, a nuestras muertas. Digamos, a la gente que hemos perdido víctima de la violencia transfóbica, que en ese día, digamos, Naciones Unidas reconociera por fin que la identidad de género es una causal de ejecuciones extrajudiciales, para nosotros es una victoria impresionante.
Mauro, no quería dejar de preguntarte por las representaciones mediáticas habituales, ¿no? Justo comentabas este caso, el ejemplo de San Marcos Sierra, de qué pasaba cuando te sacabas la remera, y suele pasar, ¿no?, con personas intersexuales o con personas travestis que cuando aparecen en los medios se les pide como que muestren más, ¿no?, como a ver la rareza, como una cosa que casi de fenómeno, ¿no?
Sí, yo en general me pongo muy nervioso con las representaciones mediáticas, pero creo que vamos mejorando y hay, digamos, activistas travestis y trans que han trabajado muchísimo para cambiar el modo en el que se habla, ¿no? Que han resistido, ¿no? No sé, Nati Mestrual resistiendo o contestándole a Chiche Helm, por ejemplo. Y hay una nueva generación de hombres trans haciendo activismo también, que le han puesto el cuerpo, digamos, a salirse de las preguntas habituales y a esa demanda, ¿no?, de contame qué genitales tenés, contame desde cuándo sos, quién sos. Entonces me parece que va cambiando. Si puedo pasar,
por supuesto,
chivo, sí, cortito, sí. Este viernes en 23 pares, la ficción que producen Marta Dillon y Albertina Carri, el capítulo que se va a presentar es un capítulo centrado en una historia intersex.
Bien, Mauro, muchas gracias por esta visita.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Mauro Cabral, licenciado en Historia y Filosofía, codirector de Global Action for Trans Equality y editor del libro Interdicciones, escrituras de la intersexualidad en castellano.